Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Emilio, esto es maravilloso.
Uh-huh.
Oye, Emilio.
¿Qué?
Gracias por traerme hasta aquí en medio del campo para poder contemplar el espectáculo del cielo. Es espectacular,
¿eh? A mí no me la des, dáselas al radioscopio. Que a golpe de tuerca nos has traído hasta aquí. La única confluencia geocéntrica terrestre con contaminación lumínica cero.
Emilio,
¿mm?
Creo que no he mirado a las estrellas con esta nitidez desde que era niña, pero si es que si hasta se ve el Camino de Santiago. Oye, ¿a ti no te da un pequeño escalofrío al ver el cielo? ¿No te entra un poco de vértigo ante nuestra pequeñez? No sé, ¿no te marea el sentido del infinito? ¿No te da por pensar si habrá alguien más ahí afuera? ¿No te da por...?
Susana, Susana, que soy astrofísico. Claro que me hago esas preguntas, pero desde un punto de vista totalmente científico. Yo qué sé, ¿hasta qué punto es válido el modelo unificado para galaxias activas? ¿Son válidos los modelos hidrodinámicos para explicar la superrotación de Venus? ¿Se viola la evolución unitaria en la física de los agujeros negros?
Vale, señor astrofísico, que no acabo la carrera, que te pones trascendente. Pero a ver, no me digas que nunca, mirando al cielo nocturno, como estamos haciendo ahora nosotros dos, no me digas que nunca has pensado cómo empezó todo, cómo ha sido el proceso desde que comenzó el universo hasta que llegamos a nuestra escala. Y mira, que no me refiero a la de los humanos para que no me llames egocéntrica, me refiero a la escala de la vida, la explosión de vida de tan distintas formas que hay en este planeta.
Susana.
Emilio.
Ha llegado el momento que tanto me temí.
¿Qué momento?
El momento en el que, por fin, después de 4 temporadas de programas científicos, te hicieras la gran pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Pero hecha de una forma científica. Ha llegado el momento de que contemos la gran historia de todo. Desde el comienzo hasta la biodiversidad del planeta Tierra. ¿Estás preparada, pequeña?
Emilio, pero esto nos va a dar tiempo a hacerlo en 25 minutos.
Nena, ¿desconfiar de mi capacidad de hacer guiones ajustados en tiempo y forma?
Venga, que como sea ya lo estamos perdiendo. ¡Al estudio! Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. El radioscopio es el aparato que da nombre al programa con el que somos capaces de hacer casi de todo. Quien lo maneja es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Hola, Emilio, buenas.
Muy buenas, Susana.
En nuestra escala ascendente de temeridad nos hemos propuesto explicarnos por qué estamos aquí, cómo ha aparecido la vida, cómo la vida ha evolucionado tanto hasta pintar la explosión de biodiversidad del planeta Tierra.
Pero antes de llegar ahí, amiguitos míos, debemos empezar por el principio de los principios, por el momento en que empezó todo.
¿Por el programa número uno?
No, Susana, por el origen de todo, por el origen de nuestro espacio-tiempo, de nuestro universo, tal y como lo conocemos, claro.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y las tinieblas cubrían la faz del abismo.
Para poder comenzar nuestra historia, debemos retroceder hacia atrás, hasta el principio de todos los tiempos. Una pregunta que la ciencia se ha hecho durante siglos y sobre la que, más o menos, existe un cierto consenso.
El nacimiento del universo tal como lo conocemos fue el evento más energético jamás conocido.
Todo empezó con lo que el gran físico Fred Hoyle denominó, de modo despectivo, Big Bang, o sea, gran explosión.
En el comienzo fue el Big Bang.
Carlos Barceló, Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
O por lo menos eso parece indicar la ciencia, tal y como la conocemos. Esta gran explosión se data hace 13.500 millones de años y no sucedió en ningún sitio y porque sucedió en todos los sitios a la vez. Es una explosión como si todos nosotros explotara una bomba al lado de nosotros. Entonces es una explosión global, no es una explosión, digamos, localizada en un sitio particular. El universo se expande, eso es una observación que constatamos todos los días, y la extrapolación de esa expansión hacia atrás en el tiempo nos hace indicar que en el pasado las cosas estaban en un estado pues, de mayor contracción, de mayor temperatura, de mayor densidad. Continuando con esa extrapolación, pues se llega a la idea de que el universo comenzó con una gran explosión. Y una vez propuesta esa teoría, pues lo importante es ver si tiene alguna predicción, puede hacer alguna predicción que pueda ser constatable, ¿no? Y eso es lo que se ha encontrado, que hay varias observaciones que están muy en consonancia con la idea de que el universo empezó en esa gran explosión. Esas observaciones son, pues por una parte, la existencia de una radiación de fondo que permea el universo y que tiene una temperatura absolutamente uniforme en el cielo. Y otra de las observaciones es la presencia de elementos primordiales, de helio primordial, en toda la composición de, todos los, de todas las estrellas y de todos los cuerpos del universo.
Tras el Big Bang, el universo comenzó su evolución hasta llegar al punto que conocemos.
¿Pero cómo fue ese proceso? ¿Cómo de una gran explosión comenzó a crearse la materia, de lo que todo está hecho?
Después del Big Bang, el universo...
Enrique Pérez, Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Es muy pequeño, muy denso, muy caliente, y están todas las partículas recién creadas, incluyendo núcleos de átomos, electrones y fotones, todo metido en una sopa primordial. Cuando se va expandiendo, el universo se enfría y los electrones y los protones se recombinan formando átomos neutros, lo que permite que los fotones puedan viajar libremente, pues ya no colisionan con las partículas libres. El universo se hace transparente y, fruto de esa época, 300.000 años después del Big Bang, es que nos llega hasta nosotros la radiación cósmica de microondas, que es la prueba de radiación fósil más evidente de que se produjo en esa época una densidad de partículas y de radiación muy, muy fuerte, ¿no?
Una sopa muy caliente que se va enfriando.
No te quedes en la metáfora. Lo que es cierto es que ese universo primigenio se va enfriando, lo que produce lo que en astrofísica se denomina proceso de recombinación, la de los núcleos de los átomos de elementos, como el hidrógeno y el helio, y los electrones. Aunque queda mucho para que existamos, este es un momento determinante para nosotros, ya que el que será nuestro elemento de información fundamental sobre el cosmos se hace libre, es decir, el universo se hace transparente, comienza a viajar la luz.
Unos centenares de millones de años después nos encontramos en otro momento crucial. Estamos ante el nacimiento de las primeras estrellas y las primeras galaxias.
A partir de ese momento, los lugares donde la materia oscura se ha condensado es un tipo nuevo de materia que sabemos que existe, porque es lo que permitió que se formaran las galaxias. Los átomos neutros empiezan a condensarse en torno a esas condensaciones de materia oscura y empiezan a formarse estrellas. Las estrellas no son más que condensaciones de gas, los cuales la presión gravitatoria hace que el gas se caliente y empiece a producirse fenómenos de fusión nuclear. Las primeras estrellas que se formaron en torno a esas condensaciones de materia oscura estaban liberadas de metales, no tenían elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, eran estrellas de lo que se llama la población 3 y tenían un poder de radiación tremendo, ¿no? Lo que produjo una reionización una vez más del universo. La mayor parte del gas que estaba en torno a esas zonas de galaxias recién creadas con un montón de estrellas recién formadas volvieron a ionizar otra vez el gas que estaba en el universo.
La primera generación de estrellas, las que podríamos considerar algo así como la materia prima de las que serán próximas generaciones de cuerpos celestes.
Oye, Emilio, sé que no te gusta que te diga esto, pero somos polvo de estrellas.
Que no lo digas.
Polvo de estrellas.
Esa primera población de estrellas en esas galaxias eyectó nuevos metales cuando explotaron como supernovas al medio, y esos metales volvieron a condensarse una vez se enfrió el medio, formando nuevas generaciones de estrellas, y otros cuerpos celestes formados a partir de esos metales. Puede ser planetas, partículas de polvo, meteoritos, toda la colección de cuerpos celestes que conocemos hoy en día y que fueron formados a partir de las fusiones de átomos ligeros en las estrellas de la primera generación y que han dado lugar a todos los tipos de galaxias que podemos ver hoy en día. En realidad, toda una colección de gases y cuerpos celestes que se han producido a partir de muchísimas generaciones de estrellas que han producido elementos más pesados a lo largo de la historia del universo.
El tiempo a escala astronómica sigue transcurriendo.
Se crea nuestra casa en el universo, la Vía Láctea.
What do you ever say today when you're in the Milky Way?
La Vía Láctea, nuestra galaxia, es una galaxia de tamaño medio-alto, es una de las más grandes que están en el grupo local. Se formó a partir de la condensación de gas en torno a un núcleo de materia oscura, aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Es una galaxia que mantiene su estructura espiral, sabemos que tiene una barra, porque ha sufrido muy pocas interacciones con otras galaxias. Actualmente orbitan alrededor de ella algunas galaxias satélites, las más conocidas son las nubes de Magallanes, y es bastante probable que durante su historia haya acretado otras galaxias satélites. Pero en general su estructura espiral se mantiene, su tasa de formación estelar se mantiene, gracias a que no ha sufrido procesos de interacción graves con otras galaxias. El Sol, nuestra estrella, es una estrella de tamaño medio o bajo. Está situada a unos 28.000 años luz del centro de la galaxia, lo que ha evitado que haya sufrido los efectos gravitatorios del agujero negro supermasivo que está en su centro. Está alejado de regiones de formación estelar intensa, lo cual le ha evitado sufrir también explosiones de supernova o supervientos galácticos. La más cercana es la nebulosa de Orión, que está a unos 1.500 años luz. Y el Sol se ha mantenido en un entorno relativamente tranquilo, que le ha permitido desarrollarse e incluso crear vida en épocas posteriores a la creación del Sistema Solar.
Y por fin comenzó a crearse el Sistema Solar.
A partir de una estrella no especialmente brillante.
Nuestro Sistema Solar pensamos que se formó hace unos 4.600 millones de años.
Pablo Santos, Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Primero se formó el Sol. Creemos además que el Sol no es una estrella de primera generación, es decir, nuestro Sol es de segunda o incluso de tercera mano, es decir, que se formó con el material que sobró de otras estrellas que a su vez habían muerto y este material se recicló. Y con este material pues se formó el Sol. Digamos que a partir de una nube de gas y polvo, como las que podemos ver en el universo hoy en día, esta nube no sabemos muy bien por qué comienza a rotar, comienza a comprimirse y llega un momento en el que las presiones y las temperaturas de esa nube son tan grandes que se forma una estrella. Alrededor de esa estrella pues quedan una serie de residuos, de material de polvo y de gas, y estos residuos sabemos, porque también lo estamos viendo en otras estrellas hoy en día pues con radiotelescopios como por ejemplo con ALMA, sabemos que de estas nubes de gas y polvo se forman los planetas. Los planetas se forman pues por un proceso de acreción o acretamiento, por pequeñas partículas que se van juntando a otras y van formando cada vez, digamos, partículas o bloques más grandes. Estas partículas van creciendo por este fenómeno de acretamiento hasta que al final dan lugar a los planetas. En nuestro sistema solar pensamos que el proceso pues fue así. Y incluso algo muy curioso que sabemos también es que los planetas no estaban en la posición en la que están hoy en día, sino que los planetas gigantes, los planetas más grandes, digamos que migraron. Júpiter se movió un poco hacia adentro del sistema solar y Saturno y el resto de los planetas se movieron hacia el exterior. Y eso hizo que se barrieran muchos de estos cuerpos, unos hacia adentro del sistema solar y otros hacia afuera. Alrededor del sistema solar, más allá de Neptuno, pues digamos que quedaron materiales sobrantes de esta formación del sistema solar, son los cuerpos pequeños del sistema solar, y en este caso, pues bueno, serían objetos transneptunianos y cometas. Hasta donde sabemos, parece que la formación de los planetas ocurre solo unos cientos de millones de años después de que se forme la estrella. Es decir, el Sol se formó pues hace esos 4.600 millones de años y la Tierra pues se formaría muy poquitito después, probablemente hace unos 4.500 millones de años. Es decir, se pensaba que el proceso era mucho más lento, pero parece que es muy rápido a escala astronómica, ¿no? El cómo se forman los planetas. Curiosamente, bueno, también en este año han salido unos resultados que apoyan esa teoría de la formación de la Luna, ¿no? Como en aquella época, pues los choques entre cuerpos en formación eran mucho más abundantes y parece que un cuerpo pues del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y a partir de ahí pues se formó nuestro satélite natural, la Luna. Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, 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 let's run.
Hace ahora aproximadamente 4.570 millones de años, una lluvia de planetesimales de entre 1 y 10 kilómetros de extensión chocaron entre sí hasta conformar la Tierra, en un proceso muy violento que produjo una gran descarga de energía que, por la primera ley de la termodinámica, se transformó en calor.
La formación de la Tierra, Jesús Galindo, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.
Una vez que ya se ha producido la acreción de distintos cuerpos celestes y distintos cuerpos estelares, comenzó hace 4.600 millones de años. Y entonces, debido a esa acreción, finalmente la temperatura era tan elevada que era pues, un magma fundido, era como si fuera el Sol. Pero al ser mucho más pequeño que el Sol, se fue enfriando y se ha ido enfriando mucho más rápido. Entonces, ese proceso de enfriamiento es el que ha ido produciendo poco a poco el planeta que tenemos hoy. Y entonces ha ido produciendo desde una parte exterior, que es la que se ha enfriado, por eso tenemos la corteza, que es una corteza fría en la que vivimos. Sin embargo, en el núcleo todavía sigue habiendo calor. Y ese calor todavía procede en parte de ese primer calor primigenio y es lo que hace que la Tierra siga siendo un planeta activo, con terremotos, con volcanes y con distintos tipos de procesos que vemos hasta ahora y que hacen que sea un planeta además habitable y que no sea como un planeta pues ya muerto como ocurriría con otros planetas pues tipo Mercurio o incluso Marte, que aunque se discute que haya vida pues puede ser un planeta muerto.
Esa materia tan caliente comienza a sufrir distintos procesos hasta conformar la estructura actual de nuestro planeta, con un núcleo y distintas capas.
Incluido el campo magnético, que generan el hierro y el níquel del núcleo y que nos protege, entre otras cosas, del viento solar y otro tipo de terribles rayos cósmicos.
Desde los 4.600 millones de años que comenzó a formarse ya esta bola de magma, pues empezaron los volcanes, se enfrió el exterior y muy poco después, hace unos 4.400 millones de años, es decir, antes de ayer, casi nada, empezó ya a haber algo de agua en la superficie terrestre. Había una atmósfera que era una atmósfera con anhídrido carbónico, con mucho vapor de agua y entonces el agua ya empezó a precipitar, pero empezaron a haber unos mares que eran unos mares pues prácticamente a temperatura de ebullición, a 90-100 grados, una temperatura muy elevada que todavía impedía la vida, pero ya empezaba a formar lo que eran las primeras etapas de erosión y empezaba a erosionar y empezábamos a tener ya los procesos geológicos externos. Posteriormente, debido a los procesos de enfriamiento, pues se van separando los distintos componentes que teníamos en la Tierra, aquellos que pesan menos y que son menos densos, pues como el agua o minerales, como minerales que constituyen la roca granítica, pues van saliendo a la superficie, ocurre como cuando tenemos una olla y tenemos un guiso y en el guiso no lo removemos, pues entonces hay una parte que pesa menos, se nos va a superficie y lo más pesado se va al fondo. Entonces los elementos menos pesados comenzaron a irse a la superficie y hace unos 3.500 millones de años que ya había agua empezaron a dar los primeros continentes, pues esencialmente con una composición granítica. Y por otra parte los elementos más pesados que eran el níquel y el hierro, pues se nos fueron al núcleo terrestre. Y quedó una zona intermedia que es lo que permanece y hace que la Tierra siga siendo activa y viva, la zona de astenosfera, que está está situada pues en el manto superior, donde todavía seguimos teniendo pues corrientes astenosféricas. Esas corrientes astenosféricas nos mueven la cáscara, lo que sería la corteza terrestre, y la litosfera, que es la parte superior, y por eso esos continentes se desplazan pues de unas partes a otras, colisionan, y entonces ya tenemos pues zonas de subducción con sismicidad, se extienden, fluye el calor desde abajo arriba, y esto es lo que nos da pues las zonas de vulcanismo.
Take me to the
agua y atmósfera, dos piezas fundamentales.
La atmósfera primigenia estaba constituida por diferentes elementos, entre ellos un oxígeno que no era de origen biológico, sino proveniente de la destrucción del monóxido y el dióxido de carbono. Hay distintas teorías sobre el origen del agua de nuestro planeta: que los planetesimales contuvieran agua, que el agua tuviera su origen en el agua que forma el hielo de los cometas.
Agua y atmósfera, dos piezas fundamentales.
La atmósfera inicial se empezó a formar precisamente por esas erupciones que hubo inicialmente, en la cual se desprendía sobre todo anhídrido carbónico hace 4.500 millones de años, y entonces era una atmósfera pues con una gran cantidad de CO2. Pero además ya hay distintas teorías, los científicos siempre tenemos diferentes posibilidades. Hay unos científicos que piensan que de esa masa inicial también comenzó a subir a la superficie parte del agua, y hay otros que piensan que el agua ya vino pues de estelas de cometas y de otro tipo de elementos exteriores. El resultado es que la atmósfera inicial era una atmósfera que era irrespirable, donde no podía existir la vida, que era esencialmente vapor de agua y anhídrido carbónico. Y ya posteriormente, pues sobre todo la formación de estromatolitos, que fueron los primeros elementos ya vivos en las zonas marinas, pues comenzaron a transformar ese agua, comenzaron la fotosíntesis, y entonces comenzaron ya a, como producto de desecho, porque a ellos no les venía bien, comenzaron a producir oxígeno. Y ese oxígeno fue el que fue enriqueciendo ya primero el agua marina, y finalmente ese oxígeno acabó pasando ya a la atmósfera.
En el año 1953, Stanley Miller y Harold Urey realizan la descripción de lo que podría ser la atmósfera primigenia. En su recreación sobre las condiciones de la Tierra primitiva, encontraron el paso entre la materia inorgánica y la orgánica.
Pero esta es solo una de las hipótesis sobre la creación de la vida. Hay tantas más.
La vida.
Generación espontánea de la vida, con múltiples variaciones desde Aristóteles.
Panspermia, la vida pudo tener su origen en cualquier lugar del universo y no proceder directa o exclusivamente de la Tierra.
Hay quien habla de panspermia dirigida, la vida se originó fuera de la Tierra y llegó aquí de una manera intencional por la acción de seres superiores.
Sí, o que la vida llegó a la Tierra en un meteorito. Bueno, la vida no, pero hoy sabemos que hay meteoritos como el de Murchison que tienen aminoácidos y también en la cola de los cometas se han encontrado.
El creacionismo, una criatura superior organizó el universo, la Tierra y la vida en ella.
¡Quieta ahí! Estamos hablando de teorías científicas. ¡Orden! ¡Quiero un científico!
Es una historia, la del origen de la vida, un cuento apasionante.
Juan Antonio Aguilera, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada.
Si todos los cuentos empiezan con «érase una vez que se era», este comienza con «érase una vez que no se era». Lo que tenemos claro es que tenemos un origen común, me refiero a todos los seres vivos. Somos demasiado parecidos bioquímicamente para que tenga otra explicación. Parece que tenemos claro que ese origen puede ocurrir hace entre 3.500 y 3.900 o 3.800 millones de años. Life is life. ¿Cómo ocurrió ese origen? Pues se han barajado y se barajan muchas hipótesis, pero me da tiempo a destacar dos. Una es la clásica, la de la sopa orgánica primordial, que viene directamente de Darwin, pasando por Oparin, Miller, Joan Gorón, etc., y que dice básicamente que la vida apareció sobre la Tierra en aguas superficiales o someras, alimentada de diversas fuentes de energía, eléctrica, solar, etc., y probablemente, digamos, alineada con materia procedente del espacio, mediante una complicación orgánica, química, progresiva. Un paso clave en esta hipótesis sería la aparición del ARN, que haría en su momento todo el trabajo duro, lo que se conoce como el mundo del ARN. La otra hipótesis, que quiero destacar es la que podríamos llamar, siguiendo con la metáfora culinaria, la de la pizza primordial, según la cual la vida apareció en la superficie, que sería la pizza, de los fondos oceánicos, ligada a fuentes termales submarinas, a altas presiones y temperaturas, y a la química del hierro y del azufre.
Este es el principio de la canción. Y este es el final. Entre un punto y otro transcurren exactamente 180 segundos. 3 minutos. Es el tiempo que vamos a emplear en comprimir 4.600 millones de años a solo 12 meses. Supongamos que estamos en una cocina. Será una cocina especial porque aquí las preparaciones se hacen con días, meses y años.
Mueve, mueve lo que no se prende.
¡Paso! ¡Paso! ¡Interrupción de la!
Perdón, ¿estás sirviendo azúcar?
Y aquí está nuestra reducción, nuestra salsa concentrada. Es 1 de enero y se acaba de formar la Tierra. Ahora deberemos esperar hasta finales de marzo para que aparezcan las primeras algas. En julio, las plantas han aportado suficiente oxígeno como para formar una capa de ozono. Ya en noviembre, los océanos se llenan de formas de vida pluricelulares.
Algo está pasando el 12 de diciembre.
2 semanas después, cae. Hace 220 millones de años, es decir, el 15 de diciembre, nuestra reducción, surgen unas criaturas menudas que se alimentan de restos de animales pequeños, como las crisálidas de los insectos, las orugas y los escarabajos. Son los primeros mamíferos. Y así llegamos al 31 de diciembre. A las 7:35 de la mañana, los primeros homínidos empiezan a andar erguidos. Y a utilizar herramientas. Y en torno a las 11:49 de ese mismo día, ya al final de la jornada, esperando la noche vieja, el Homo sapiens sapiens pasa a ser el nuevo dueño de la Tierra.
Hemos llegado a la aparición de la vida en la Tierra, pero nuestro viaje nos va a llevar mucho más allá.
Desde los estrematolitos de hace 3.800 millones de años hasta la actualidad, la vida no ha dejado de evolucionar.
Evolución. Ese será nuestro próximo capítulo. Bueno, pues de momento aquí nos despedimos.
Sí, este programa ha sido posible gracias a los investigadores del IACSIC, Carlos Barceló, Enrique Pérez y Pablo Santos, al subdirector del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Jesús Galindo, al profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, Juan Antonio Aguilera, y a los apuntes sobre genética de la evolución del profesor Miguel Ángel Motos.
Y a la colaboración de nuestro reportero estelar, José Antonio Meca, y el asesoramiento de nuestro biólogo de cabecera, Juan Jesús Navarro. En el control de grabaciones estuvo Juanjo Moreno y José Miguel Álvarez en la realización de sonido, y en la cuadra de actores, hoy Juan Luis Sotés, Juanjo Moreno y Tito Ortiz. Hasta la semana que viene.
Adiós.
fascinating mask of fear. Hollow talk in a hollow girl. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Back to the beginning. Silence ceases, a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you knew. Muted whisper the things you feel.